al libro de Gálatas. Libro de Gálatas capítulo 6. Ayer tuvimos nuestro día en el parque, fue un día, un tiempo muy bueno, gracias a Dios. Yo hoy iba a pedir una silla para sentarme porque jugamos voleibol, fútbol, de todo. Me duele, hasta el cabello me duele. Pero fue un tiempo muy bueno, así que la próxima vez venga y con nosotros y disfrute. Y Dios estuvo en medio nuestro. Es siempre bueno compartir, conocernos, conocer las personas que no teníamos una relación o no conocíamos, y Dios va a ser un Dios bueno con nosotros. Amén. Siempre es bueno. Así que la próxima vez que lo hagamos, espero que más personas vengan y sigamos disfrutando. Pero fue un tiempo muy, muy bueno. Probé de todo, hermanos, así que yo espero, estoy vivo todavía, pero comí de todo el mundo. Así que fue un tiempo muy bueno. Me dieron, ahora que veo a los hermanos aquí, nunca había comido a manzana con chile y mango y toda la cuestión. Estoy aprendiendo, me estoy volviendo más mexicano cada vez. Oren por mí. Dios es un Dios bueno. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Vaya buscando su Biblia en Gálatas capítulo 6. Es tan interesante. La semana pasada hablamos acerca de un versículo en Gálatas capítulo 6, versículo 1, que estaba hablando que nosotros restauremos a aquellos que necesitaban ser restaurados con un corazón humilde. Es decir, que Dios está en el negocio, en la habilidad y en el deseo de ayudar a las personas que están quebrantadas. Dios no ve una persona quebrantada, una persona en problema y le dice, ¿sabes qué? Ya ese no me sirve para nada, déjame buscar otro. No hace eso. No hace eso. Pero inmediatamente continúa con unos versículos tan interesantes, porque cuando usted lee la palabra de Dios, escuche bien, no lea la Biblia como si fuera un libro de historias. Aunque tiene historias, es un libro que tiene palabra para transformar nuestra vida y nuestro corazón. Es un mapa para nosotros poder vivir a la manera de Dios. Es la manera en que Dios revela su voluntad y su deseo. Imagínese usted, cuando usted tiene una Biblia en sus manos, usted tiene todo eso a su disposición. No tiene solamente un libro de historia. Necesita cambiar su manera de pensar acerca de la Biblia. La Biblia realmente es la palabra de Dios para decirme y ayudarme a yo vivir de una manera mejor, para yo transformar las situaciones que hay en mi vida. Para eso se utiliza la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios está pidiendo que nosotros hagamos, que lo veamos de esa manera. Hoy, por ponerle por título, le pusimos responsabilidad personal. Y la responsabilidad personal es una palabra que la gente no le gusta hablar mucho. Hay una expresión que se habla mucho en liderazgo. Y en el liderazgo se dice lo siguiente, voy a hacer una traducción del inglés. Se dice, en el liderazgo todo sube y todo decae de acuerdo al liderazgo. Repito, todo sube y todo decae de acuerdo al liderazgo. ¿Qué tiene que ver? Que mucha gente dice, bueno, yo quiero ser líder, yo quiero estar al frente de algo, yo quiero hacer lo siguiente. Pero no todas las personas entienden que cuando usted toma esa decisión, también debe tomar responsabilidad. ¿Qué? Personal. Personal. Yo no tengo el privilegio de cuando algo falla aquí dentro de la iglesia, yo no mando a uno de los hermanos y le digo, póngase ahí y pídale la excusa a la congregación. La responsabilidad la tomo yo. Porque aunque es otra persona que debe estar haciendo el trabajo, yo le delegué la autoridad a esa persona y debo de tomar responsabilidad personal. Pero la responsabilidad personal no es una palabra famosa, porque a nadie le gusta tomar responsabilidad personal. Nadie quiere. Sin embargo, la palabra de Dios habla muy claro de lo que necesitamos hacer. Y responsabilidad personal determina la madurez suya. Escuche bien, la madurez suya. Es muy importante que usted lo sepa. Estaba pensando en una expresión, porque algo me sucedió muy interesante. Que madurez es vivir entre lo ideal y la realidad. Lo ideal es yo quiero que las cosas sean de esta manera, pero la realidad es que las cosas son como son. Madurez indica que yo ni estoy tan ansioso por lo ideal que me olvido de la realidad, ni tampoco estoy tan enfocado en la realidad que me olvido de lo que Dios quiere, que es lo ideal. La madurez es vivir en ese mundo. De bueno, yo quiero que todo el mundo venga el domingo y eso siempre esté lleno y la gente esté madurando, pero no siempre sucede así. Entonces yo no me pongo a llorar, ¡ay, nadie vino! Ni usted tampoco. Sino que la responsabilidad personal nos lleva a nosotros a tomar decisiones interesantes. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, ¿porque es necesario que cuántos? Repito, ¿porque es necesario que cuánto? que todos nosotros comparezcamos, es decir, vayamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo, Pablo me acaba de decir, que todos, nadie en esta habitación, incluyéndome a mí, se va a salvar de esta, que todos vamos a ir delante de Dios y vamos a recibir de acuerdo a lo que hicimos en este cuerpo mientras estuvimos vivos, sea malo o sea bueno. ¿Qué sucede? Es el momento donde entra la decisión de responsabilidad personal. Y el mensaje de hoy es importante para que nosotros aprendamos a pensar y procesar cómo vivimos nuestras vidas. Entienda bien, hermanos, cómo vivimos nuestra vida es muy importante. Lo que hacemos aquí en la tierra vale en el cielo. La palabra de Dios mismo dice que yo le he dado las llaves del reino. ¿Y cuáles son las llaves del reino? Dice Mateo, que todo lo que usted atar en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo. Ese mismo principio se aplica a la responsabilidad personal, que yo debo ser responsable con todo lo que Dios me ha encomendado en mi vida, con mi empleo, con mi familia, con mis cuentas, con todo, absolutamente todo, viene la responsabilidad personal. Y es importante que nosotros hagamos eso. Ustedes saben el cuento, no, siempre, no es un cuento, pero es la historia famosa. Siempre cuando uno era chiquito, ¿no? O cuando era joven, si no hacía la tarea, no, el perro se comió la tarea. El perro no se comió la tarea, nada, usted no hizo tarea. Porque la responsabilidad personal, nadie quiere dar respuesta por lo que ha hecho. Cada uno debe dar respuesta por lo que ha hecho en vida. Responsabilidad personal en nuestra sociedad se le ha quitado el efecto a la responsabilidad personal, especialmente aquí en California. Nosotros lo que vivimos en California entendemos, porque en California, por ejemplo, ahora hay un movimiento de hacer que sea una ley que las compañías o los restaurantes tengan que cocinar comida más saludable. Una ley. Usted dice, bueno, pastor, eso no suena malo, eso es una ridiculez. Porque es la responsabilidad suya decidir cómo usted come y lo que usted hace. No del gobierno. No del gobierno. Si el muchacho suyo se porta mal en el colegio, le ponen una demanda al maestro. Eduque a su muchacho. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Hemos eliminado la responsabilidad personal de la familia y se la hemos puesto a otra persona. Mientras que Dios está diciendo, ¿sabes qué? No importa lo que hizo California, incluyendo el gobernador, algún día tendrá que dar respuesta delante de Dios. Y es importante, Dios no nos está diciendo esto para que estemos asustados. Ahora todo el mundo sale de la iglesia, bueno, el pastor dijo responsabilidad personal. No, no es eso. Dios lo que quiere es que nosotros pensemos y tengamos un proceso de pensamiento acerca de cómo vivimos nuestras vidas y de qué hacemos con nuestras vidas. Es importantísimo que veamos de esa manera. Vaya conmigo, Gálatas capítulo 6, versículo 2 al versículo 5. Y voy leyendo de una versión distinta porque me gusta como lo dice, pero ahí está para ustedes. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y así cumplirán la ley de Cristo. En un momento vamos a hablar de eso. Versículo 3. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia ¿qué? Conducta. Cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Y que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Ahora vamos a definir, porque está medio confuso la cuestión. Primeramente, versículo 3 dice: si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. El apóstol Pablo está diciendo, si tú te crees orgulloso, si tú te crees que eres algo, en realidad no eres nadie, sino tienes que ver por ti mismo. Muchas veces, escuche bien hermano, el orgullo nos impide a nosotros identificarnos con el dolor de otra persona. El orgullo nos impide identificarnos con el dolor de otra persona. Por eso en el versículo 1 vimos la semana pasada, el apóstol Pablo está diciendo, cuando restauren a alguien, háganlo con espíritu de mansedumbre. Porque usted no sabe si algún día usted se encuentra en ese mismo lugar. Y por eso necesitamos tener ese espíritu humilde. Porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe si tal vez yo critico a alguien y digo, esa persona no, por no pagar sus biles, ahora perdió su casa. Y de repente yo pierdo la mía. Porque no sabemos lo que está sucediendo. Esa persona no hizo tal cosa. No es mi responsabilidad criticarlo a usted. Pero es mi responsabilidad, como pastor de esta iglesia, decirle lo que la palabra de Dios dice. Eso sí es mi responsabilidad. Mi responsabilidad no es decirle qué carro comprar. Pero mi responsabilidad es decirle que su dinero administrelo con sabiduría de acuerdo a la palabra de Dios. Mi responsabilidad no es decirle con quién se case. Mi responsabilidad es decirle lo que la palabra de Dios enseña de con quién nos debemos unir. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La gente ha invertido el papel muchas veces de lo que sucede en la iglesia. Nosotros necesitamos venir a aprender de la palabra de Dios y aplicarlo en nuestras vidas. Una vez más, responsabilidad personal. Responsabilidad personal. Y es importante que lo veamos. Otra cuestión que sucede aquí, uno piensa, bueno, Pablo está medio confuso el hombre. Yo voy a comparar versículo 2 y versículo 5. Mira lo que dice aquí. Lo voy a leer de la lección del lenguaje sencillo. Dice, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Y luego dice, cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Hay dos versículos. El anterior decía, versículo 5, cuando tengas dificultades, ayúdense los unos a los otros. Y luego el versículo 2, versículo 5 dice, cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Usted piensa, bueno, la Biblia no se contradice, o Pablo está medio loco, ¿qué le pasó al hombre? Le dolía la cabeza, escribió lo que no era. Pablo está explicando algo simple. En un versículo él dice, cada uno, ayúdense los unos a otros con sus responsabilidades. En otro versículo dice, cada uno es responsable ante Dios por su propia conducta. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo lo siguiente. Versículo 2, él dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pablo está explicando un término muy importante. Él está diciendo, en las cosas difíciles, la iglesia, los hermanos, los amigos, deben ayudarse los unos con los otros. Pablo está diciendo, sobrellevar los unos la carga de los otros. Ayudar al más débil, ayudar al que está en una situación más difícil. En versículo 5, él dice, cada quien es responsable. Y vamos a definir los términos de eso, porque es importante que lo veamos de esa manera. La palabra de Dios siempre nos ayuda a nosotros a ayudarnos, porque Él explica algo llamado la ley de Cristo. Mire lo que dice Romanos 15, del 1 al 2, dice, así que los que son fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Soportar las flaquezas de los débiles. Y no agradarnos a nosotros mismos. Es decir, Pablo está diciendo en Romanos, nosotros los que somos más fuertes, debemos soportar las flaquezas de otro. Si una persona comete un error, olvídese de eso, hermano. Si usted es más fuerte, no tome ofensa. Hay mucha gente que no puede vivir en esta vida porque está consumido en ofensas. Consumido. Sin embargo, lo que están perdiendo son ellos. El que lo ofendió está viviendo su vida tranquilo. ¿Qué estoy diciendo con eso? Nosotros necesitamos crecer mucho más allá de eso. Sobrellevar los unos la carga de los otros. Olvídese de eso. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Edificar, hacer mejorar, levantar el espíritu de otra persona. Así que usted, hermano, usted cambie. Usted transforme. Si usted soportele a otra persona lo que está haciendo, lo que es inmadurez, no se quede trancado en eso. Ayude a usted a sobrellevar eso. La ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Vaya conmigo a Juan capítulo 14. El apóstol Pablo comienza a explicar y dice, ¿sabes qué? Hay una ley y esa es la ley de Cristo. Dice aquí la ley de Cristo, Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Viene Jesús y le está explicando a sus discípulos y dice lo siguiente, un mandamiento nuevo. Él está diciendo, es el mandamiento antiguo el que ustedes sabían. Un mandamiento nuevo yo te estoy dando hoy. Os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesucristo acaba de decir, yo te estoy dando un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento. Ese nuevo mandamiento es que ustedes se amen los unos a los otros como yo, Jesucristo, lo estoy amando a ustedes. En ese momento Él estaba en vida, pero Él comprobó su amor hacia nosotros. ¿De qué manera? Muriendo. Muriendo en una cruz. Así que Pablo nos está explicando algo. en el libro de Gálatas. Jesucristo continúa diciendo en el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ah, no, pero espérate, Jesús, sabremos que son tus discípulos porque mucha gente se sanó en la cruzada. Oh, no, no, aguántese. Sabemos que sois sus discípulos porque yo prediqué y bueno, le prediqué y ya saben que no van para el infierno. Ah, no, 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 van a saber que hay, que somos sus discípulos porque yo me visto de cierta manera. No estoy tratando de ofender a nadie. Estoy tratando de que leamos la Biblia por lo que es. ¿Qué acaba de decir Jesús de su propia boca? ¿Cómo va a saber la gente que somos cristianos? Respóndame. Oh, ok, ok. La respuesta es bien fácil. La respuesta es yo no estar diciendo, ¿sabe qué? Fulanito y eso y aquello, porque en aquella iglesia, ya olvídese de esa cuestión. Olvídese de esa cuestión. No nos vamos a querer todos, hermano. Pero hagamos el esfuerzo. El reino de los cielos es para eso. Para que usted y yo hagamos el esfuerzo de entendernos los unos a los otros, de amarnos, de sobrellevar la flaqueza del otro. Bueno, fulanito hace eso. Y aquel, no, imagínate. Todo el mundo tiene sus cositas, mi hermano. Todo el mundo. Así que Dios está diciendo bien fácil. ¿Sabes qué? La responsabilidad personal primero de yo manejar mi vida y entender mi vida. Y segundo, la ley de Cristo, aplicarla. Que es que yo necesito amar a las personas. A pesar de. A pesar de. No estoy diciendo que ustedes tienen que ser amigos, que tienen que salir. No es lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero está diciendo que uno está mirando más allá de la flaqueza del hermano. Mirando más allá. Mirando más allá de sus errores, mirando más allá de que esto y aquello sucedió. Mirando más allá, olvidándome de eso. Cuando yo salgo por esa puerta, ¿sabe qué me sucedió eso en la iglesia? Olvídese de eso. Vamos a alabar a Dios. Vamos a bendecir a Dios y voy a amar a mi hermano a pesar de. Y eso es lo importante. La ley de Cristo. La ley de Cristo. En Juan capítulo 21, usted va ahí mismo. Vaya mismo, Juan capítulo 21. Luego vamos a hablar de eso en un momento. Pablo acaba de explicar algo muy importante en Gálatas. Yo voy a ir a Juan en un momento, pero voy a seguir aquí en Gálatas. En el versículo 2, Pablo dice, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pablo acaba de decir, escuchen bien, ustedes prueban su amor el uno con el otro cuando sobrellevan la carga de los unos de los otros. En situaciones difíciles, ¿sabes qué? Si alguien falleció y nosotros necesitamos ayudar financieramente, pues entonces hacemos algo. La iglesia ayuda de alguna manera. Por eso es importante. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento los diezmos y ofrendas, escuche bien para que no lo saben, no era para que el sacerdote se hiciera rico. Los levitas vivían del templo y Pablo luego lo explica. Eso es otro mensaje, otro día en el versículo 6, ahí mismo lo dice, de Gálatas capítulo 6. Se utilizaba, número uno, porque los levitas era todo el trabajo que tenían. La palabra Dios dice que los levitas no tenían herencia en ganado, es decir, que ellos no podían tener una granja y criar animales y mantener a sus familias, porque vivían todo el día trabajando en el templo. Y la gente que podían tener una granja, que podían tener animales, traían eso al templo para que ellos pudieran vivir y continuar el proceso del templo para que Dios sea alabado. Así, esa es la existencia de la iglesia. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué estoy diciendo con eso? No estoy hablando acerca de dinero, sino estoy hablando de que entendamos lo que Pablo está explicando aquí. Luego Dios dice, utilicen los diezmos y ofrendas, no solamente para ustedes vivir, los levitas, lo que mantenían el templo, sino también para ayudar a la viuda, al huérfano, al necesitado en tiempo de necesidad. Ese era el propósito. Eso es lo que explica la palabra de Dios. Pero si usted y yo no diezmamos, si usted y yo no damos, no somos fieles con el diezmo, con nuestras ofrendas, con lo que Dios hace, pues no va a haber plata suficiente cuando haya la necesidad de la ayuda. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Para un tiempo específico. No es que ahora vamos a hacer una filita aquí a recoger plata y a pedir cheques, ¿no? No estoy diciendo que usted está haciendo eso. En tiempos difíciles. Que alguien va a tener un niño y no tiene una cuna para su hijo, no tiene ropita para su hijo, hermano, eso es fácil de resolver. Y nosotros como iglesia no debemos ignorar esas necesidades. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que ahora le vamos a comprar una casa a usted porque perdió la suya. Eso es otra cosa distinta. Son dos cosas completamente distintas. Pablo está diciendo, en una necesidad difícil, en una necesidad básica de la vida, la iglesia debe ayudar a los hermanos a sobrellevar los unos la carga de los otros. En el versículo 5 Pablo dice algo bien extraño, medio se contradice el mismo. Porque cada uno llevará su ¿qué? Su propia carga. Estamos en Gálatas todavía, no vimos eso a Juan. Ahora Pablo está diciendo en el versículo 5 algo muy interesante. Usted es responsable de las cosas que son pequeñas. ¿Qué estoy diciendo con eso? Usted es responsable, tiene que tomar responsabilidad personal de su familia, de sus alimentos, de pagar sus cuentas, de pagar sus, lo que tiene en su casa. Eso es responsabilidad personal. La iglesia no debe estar haciendo eso. Pero en un momento de necesidad, en un momento de emergencia, nosotros juntos sí debemos echar la mano. ¿Está entendiendo lo que Pablo está diciendo? Él dice, sobrellevar los unos la carga de los otros, la flaqueza, ignórela. Pero cada quien a la vez debe ser responsable por sí mismo. Cada quien debe ser responsable de tomar cuidado de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nuestras familias, nuestras necesidades, nuestro empleo, hermano, nuestro empleo. Nuestro empleo es importante. Que usted no, como yo le he explicado a usted, Dios nos dio la habilidad de trabajar y nosotros necesitamos mantenerlo mientras podamos. Que no despidan a nadie, escúchelo bien, principalmente los hombres. Que no nos despidan por ser malos trabajadores. Todo el mundo se quedó callado, ¿eh? Si lo despidieron porque la empresa tiene problemas y no hay plata, eso es una cosa. Si lo despidieron por otra situación, pero no por ser mal trabajador. El que sirve a Dios debería ser el ejemplo dentro de la empresa. El primero que llega, el último que se va, el que produce para que su empleador pueda tener un beneficio. Ese es nuestro derecho y también es nuestra responsabilidad. Cuando yo tenía otro trabajo hace años atrás, cuando trabajaba en Las Vegas, a mí no me gustaba mi jefe. El hombre era un ruso judío, tacañísimo el hombre. Pero yo nunca llegaba temprano, salía tarde si tenía que salir y me aseguraba que la compañía produjera. Era mi responsabilidad como empleado y como supervisor de esa compañía. Escuche bien. Yo tenía que entregarle un reporte anual a ese hombre. De mínimo, la compañía tenía que hacer $1,000,000, mínimo. Y era mi responsabilidad asegurarme que ese dinero estuviera ahí al fin de año. Yo nunca le dije a él, bueno, eso. Y yo sabía que me pagaba poquito. Pero yo nunca le protesté. Yo le conté que lo hice una vez y me salió mal la fórmula. Así que me arrepentí, el hombre me contrató de nuevo. Y después de ahí aprendí que mi responsabilidad es yo hacer y Dios me iba a apoyar. Dios me iba a apoyar. Inclusive cuando nos decidimos mudar para acá, para California, el hombre me ofreció plata, me ofreció de todo para quedarme. ¿Por qué? Porque yo lo tomé como mi responsabilidad asegurarme que eso sucediese. Yo le animo, mis hermanos, tómelo en sus hombros. Tómelo en sus hombros y que permita que Dios, la gracia de Dios, sea que abra las puertas. Un mejor empleo, ¿por qué no? Si está difícil la cuestión, entonces vamos a orar por un mejor empleo. Un mejor empleo y mejor dinero. Yo estoy de acuerdo con usted, mi esposa y yo siempre oramos por eso, por ustedes, por nosotros mismos. Eso no es una mala oración, pero no quiero un mejor empleo si usted todavía es mal empleado aquí, porque cuando se va la otra también. Cambiemos nuestro corazón. Juan capítulo 21, versículo 15 y 17. Jesucristo acaba de resucitar. Es una historia bien interesante. Jesucristo acaba de resucitar. Pedro, el pobrecito, está completamente deprimido. Completamente deprimido porque Jesús le profetizó que lo iba a negar 3 veces. Y así sucede. Pedro le niega a Jesucristo 3 veces y dice que lloró con amargura en su corazón. Dice la palabra de Dios. Jesucristo resucita. Pedro y sus amigos y todos los muchachos, Pedro, se fueron a pescar. Porque era lo que ellos conocían. Están pescando y está Jesucristo a la orilla. Y salgan y traen. Jesucristo dice, traigan de los pescados, comienza a cocinarle, prepararle un desayuno, era temprano en la mañana, está preparando la comida. Y Jesucristo le hace la siguiente pregunta en esa historia. Juan capítulo 21, versículo 15 y 16 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús, él le dijo, apacienta mis corderos. Deténgase ahí. ¿Cuál es la conversación? Acaban de comer, Jesucristo hace lo siguiente y le dice, Pedro, ¿me amas más que a estos? No se está refiriendo Jesús a los discípulos, escúchelo bien. Jesucristo no se está refiriendo a los discípulos, sino Jesucristo le está diciendo a Pedro, ¿me amas más que a los peces? ¿Por qué? Porque Pedro era un pescador. Era un hombre de negocio con su familia, con su hermano, con su suegro. Tenían un negocio de pesca y un negocio bueno. Y Jesucristo le acaba de decir, Pedro, tú me amas más que lo que te da tu identidad. Porque para Pedro el pescar era su identidad. Trabajaba de eso, vivía de eso, lo conocía bien, se sentía seguro. Entiéndalo bien de esa manera. Imagínese que usted sea una profesión, que usted sea un contable. Y usted sabe de contabilidad, pero decide seguir a Jesucristo. Y luego la cosa no le va bien en el Evangelio. Y decide, ¿sabes qué? Esa cuestión del Evangelio como que no me cuadra, me regreso con mis números, que yo sé cómo funcionan. Eso es lo que le acaba de suceder a Pedro. Pedro dice, eso de seguirle a Cristo, no me cuadra. Yo lo intenté, lo negué, estoy avergonzado de haberlo negado luego de haber estado con él durante 3 años. Y Jesucristo está diciendo, Pedro, olvídate de esa cuestión. Yo lo que quiero saber es si tú me amas mucho más que tu empleo, si tú me amas mucho más que lo que te da un beneficio, si tú me amas mucho más que lo que te da identidad. Y Pedro responde, claro que sí, que te amo. Claro que sí. Pero le dice lo siguiente, apacienta mis corderos. ¿Qué significa esa palabra? Apacentar significa pastorear. Y luego lo dice de esa manera, cuidar. Versículo 16, volvió a decirle por segunda vez, Simón Pedro, o Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y luego le dice lo siguiente, pastorea mis ovejas. Usted se recuerda la semana pasada, yo le dije que pastorear era cuidar, era restaurar. Jesucristo está diciendo, Pedro, la manera de tú demostrar que tú me amas es cuidando de otra persona. Lo repito por si no lo entendió. Jesucristo le acaba de decir, Pedro, la manera que tú representas tu amor hacia mí es cuando tú amas y cuidas de otra persona. Porque si no, Jesucristo le hubiese dicho, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, claro que sí, Señor. Y Jesucristo le vio decirle, pues adórame mucho más. Eso no es lo que dice la Biblia. Y vuelve y le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pues lee mucho la Biblia. Aunque debemos leer la Biblia. No me malinterpreten lo que digo. Pedro, ¿me amas? Claro que sí, Señor, te amo. Pues entonces ve todos los días a la iglesia, aunque debemos venir a la iglesia. No. La respuesta de Jesús, 3 veces, en el versículo 17, vuelve y le pregunta lo mismo. Y Pedro medio se molesta. Claro que sí, Señor, ya te lo he dicho 2 veces. Y le dice, pastorea mis ovejas. Pastorear es cuidar de otras personas, no solamente como pastor, sino cada uno de nosotros. La manera que Jesucristo dice, como tú muestras que tú tienes amor por mí, es cuando tú tienes cuidado por las demás personas. Así es como Dios dice que nosotros demostramos nuestro amor. Yo quiero decirle a usted, hermano, que yo tengo mucho respeto por usted y mucho amor por usted. Nosotros, los líderes de este servicio, mi esposa y yo, siempre oramos por usted y le queremos mucho. Y no le estoy diciendo para que usted diga, ay, pastor, qué bueno. No, le estoy diciendo para que usted entienda que mi propósito como pastor, escuche bien, no es ser necesariamente su mejor amigo. Eso es algo que ya yo puse en mi corazón. Tal vez buen amigo de algunos, pero no de todos. Aunque yo a todos los amo mucho y quiero ver lo mejor de Dios en su vida. Escuche bien, mi hermano. Yo quiero que usted continúe creciendo y avanzando en su vida. ¿Qué ha sucedido en la iglesia latinoamericana de todos estos tiempos? Que la gente se ha convertido en dueño de los pastores. Los pastores tienen que hacer lo que el pueblo dice. Los pastores tienen que responder de cierta manera. Yo le voy a decir a usted, hermano, esa no es la responsabilidad del pastor. La responsabilidad que Dios me ha dado a mí es que, número uno, yo vele por su vida en mi oración y mi enseñanza. Y número dos, que le enseñe la verdad de lo que dice la palabra de Dios. el que seamos amigos es un beneficio secundario. Tal vez usted se disgustó, se ofendió con eso. Yo quiero que usted siga viniendo los siguientes domingos. Algo que yo le garantizo a usted es que yo nunca le voy a decir lo que no es la verdad. Ni voy a jugar con sus emociones, ni con sus sentimientos, ni le voy a contar una historia buena para que usted se quede. Usted haga lo que usted quiera. La responsabilidad es suya, de eso estamos predicando hoy. Pero yo le voy a decir que delante de Dios, algún día yo voy a estar delante de Dios y me va a preguntar, ¿y cómo te fue en esa cuestión de la roca? Nunca me va a preguntar, ¿cuántos amigos tienes? Ni me va a preguntar, ¿cuánta gente se agradaron de lo que tú dijiste? Me va a preguntar, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Demuestra tu amor por lo que tú has hecho con otros. En cualquier área, sea área de servicio, sea área de enseñanza, sea área de lo que nosotros tengamos que hacer, la responsabilidad personal. Los pastores en aquel entonces tenían tradiciones muchas veces. Las ovejas, si una oveja no sabía cómo hacer las cosas, porque las ovejas siguen detrás del otro, si se va uno, se van ahí, todo el mundo sigue la oveja. La oveja no pregunta. Es uno de los animales que tiene menos inteligencia, como dicen. Aunque son muy beneficiosas, dan lana, dan mucho beneficio, pero no son muy inteligentes. No estoy diciendo que usted no lo es, por favor, no se ofenda. Ni que yo lo soy. Yo tengo que seguir a Dios y a otro pastor también. Pero muchas veces nosotros respondemos sin ni siquiera calcular lo que estamos haciendo. Y Dios está diciendo, pastorea, enséñale la verdad a la gente, que la gente aprenda y sepa. Usted también, en su familia, en su casa, en sus relaciones, enseña a las personas la verdad de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Todos, escuche bien, todos ustedes, le dije la semana pasada y se lo digo hoy, son ministros de Dios. No todos vamos a estar parados aquí, porque si nos paramos todos le vamos a predicar a sillas vacías. Pero cada quien tiene su posición en la palabra de Dios. Concluyo con esto. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Ahora Pablo dice que cada uno cargue su propia responsabilidad. Una vez más, responsabilidad personal es importante. No nos gusta esa palabra porque es una palabra difícil de entender, pero es importante que usted lo sepa. En ese día, mi hermano, yo quiero que usted tome responsabilidad personal por su crecimiento en Dios, responsabilidad personal por su vida y por su caminar, responsabilidad personal por las cosas que usted tiene que hacer en su vida. En la palabra de Dios usted ve muchos ejemplos. Desde el principio, en Génesis, desde el principio, Dios aparece y dice, ¿y qué pasó? Y Eva dice, no, la serpiente me engañó. De una vez. O Adán realmente dice, la mujer que me dice, me dio esa cuestión. Y mujer, ¿qué hiciste con ese hombre? Bueno, la serpiente me dijo que... Nadie tomó responsabilidad de lo que pasó. Nadie dijo, bueno, Dios, sabes, yo me confundí. Nadie. Todo el mundo pasa la responsabilidad. Pasa la responsabilidad. Nadie toma la responsabilidad de lo que está sucediendo. Y no debe ser así. Nosotros necesitamos tomar responsabilidad personal de las áreas de nuestras vidas, de lo que Dios está haciendo con nosotros. Amén. De su crecimiento, de mi crecimiento. Pablo está diciendo responsabilidad personal en lo que está sucediendo. Y necesitamos comenzar a crecer los unos a los otros. El Salmo 15, que es un salmo que me fascina, tiene un versículo que no me fascina mucho. Y le voy a decir por qué. Y solo voy a leer, no lo tengo aquí para usted. Pero el Salmo 15, si no me equivoco, capítulo, versículo 4, versículo 5. No lo tengo ahora para usted, pero es un versículo que comienza diciendo, ¿quién entrará en su tabernáculo y quién estará en el monte santo? Ay, ese nos fascina ese salmo. Oh, yo voy a estar en la presencia de Dios. Y luego comienza una lista bien difícil. Escúchela bien. El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón. ¿Cómo va usted en la lista? ¿Chequeando? Ok. Que no calumnie con su lengua. Márquelo, no se preocupe, vamos a aprender todo. Ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra otro. Aquel cuyos ojos el vil, el menospreciado, es decir, no aplaudimos al que está haciendo mal. Y luego dice el versículo que no me gusta, pero que es verdad. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. En responsabilidad personal es, yo ir delante de mi jefe cuando he cometido un error y decir, ¿sabes qué? La culpa es mía. Yo cometí el error. Porque aún en daño propio, yo no voy a hablar mentira. Aún en daño propio. Porque yo necesito estar bien con Dios antes que estar bien con usted. Esa es la responsabilidad que la palabra de Dios pone en nosotros. Responsabilidad personal. Dios desea que crezcamos y seamos transformados. Termino con este versículo. Romanos capítulo 14, versículo 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Repito, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mi hermano, visita, amigo, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de respeto, Dios es un Dios de cariño, Dios es un Dios que dio a su Hijo a morir por usted y por mí. Dios es un Dios que dice: yo quiero bendecirte, que tu entrada y tu salida sea bendecida, que todo lo que tú toques prospere. Eso es lo que Dios desea de usted. Deuteronomio capítulo 28 dice que las bendiciones te seguirán. Ese es el Dios que desea. Pero Dios también dice que si usted desea eso, usted necesita tomar responsabilidad personal. Que en las cosas grandes, mis hermanos, nosotros como iglesia queremos estar ahí para ayudarle si es necesario y si tenemos la habilidad de hacerlo. Si tenemos la habilidad. Pero en las cosas pequeñas, usted debe tomar responsabilidad de su crecimiento con Dios, de su oración personal, de su lectura de la palabra, de venir a la iglesia, de criar a sus hijos. Pero en cosas difíciles, nosotros como la iglesia queremos estar ahí juntos, unidos. No solamente yo como el pastor, sino todos juntos. Esa es la responsabilidad que Dios está diciendo. En Gálatas capítulo 6, versículo 2 al 5, Pablo está diciendo: hermanos, la manera que probamos nuestro amor hacia Dios es cuando usted y yo nos amamos los unos a los otros y entendemos nuestra posición dentro del reino de los cielos. Si Dios le habló, déle un aplauso al Señor.